A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hola, soy Juan Maldacena y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Aquí no vas a encontrar fantasías irracionales.
Pues no, la verdad es que no.
Ni pseudociencia de
eso. Nah, tampoco pseudociencia.
Ni te vamos a regalar los oídos con frases del tipo el universo conspira para que consigas lo que quieras.
Nada de eso.
El universo, ¿qué coño va a conspirar? El universo es indiferente a los actos humanos.
Exacto.
El universo es muy hermoso, todo lo que tú quieras, pero le damos igual al universo, también te digo, ¿eh?
Saludos cientófilos, cientófilas y todos los demás géneros de la galaxia. Cantaba Arístides Moreno aquello de que lo mío es posición horizontal, y lo mismo debió pensar Odiseo, el aterrizador lunar, que la semana pasada se posó suavemente en la luna. Suavemente y en posición horizontal, podía perfectamente haber sido un homenaje al bueno de Arístides. Ustedes pónganse horizontales, verticales o como sea que estén más cómodas, porque aquí empieza Coffee Break, señal y ruido, la tertulia sobre la actualidad científica de la semana. Hoy hablaremos de cosas alucinantes, además de alunizantes, como el uso de inteligencia artificial para controlar el plasma en reactores de fusión, o eso de la cicatriz metálica de una enana blanca, que en realidad no es nada de eso, sino otra cosa, pero que también mola mucho. El remanente de la supernova de 1987, el objeto más luminoso conocido en el universo, y más cosas como las gravastars o el origen de los FRBs. Todo eso en un minuto. Antes les recuerdo rápidamente que tenemos una página web que es señalyruido.com, todo junto, señalyruido.com. En esa página tienen todos los episodios anteriores y tienen la forma de contactarnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahí pueden dejarnos sus preguntas, sus dudas, sugerencias, consultas, críticas, también la dirección de correo de contacto, y también pueden encontrar cómo apoyarnos si lo desean patrocinando este programa en Patreon o en PayPal. Todo eso, como digo, está en la página web, que es señalyruido.com. Y vamos ya con las presentaciones de la tertulia de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Cordero, que es profesora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Valencia, @futuraconjetura en Twitter. Hola Isabel, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien. De vuelta después de una semana con muchas ganas de ver a mis compañeros.
Sí, bueno, te echábamos de menos, ya veíamos tus mensajes con todas las cosas que está en las que estás metida y todos los fregados, que, bueno, muy liada. Tenemos también a Francis. Bueno, no sé si quieres hacer un comentario sobre el tiempo, porque si no, ahora voy a presentar a Francis, nos va a decir el tiempo.
Pues a ver, Málaga, aquí pues soleadito, vengo de haber estado por Santander, que el Cantábrico me dio su tiempo, pero quiero mandar un abrazo a toda la gente del IFCA y de Santander, porque me trataron súper bien, y además teníamos a fans de Coffee Break allí, así que un abrazo a toda la gente que nos sigue en todos los lados, y en Santander en particular hoy.
Genial, muy bien. Oye, me ha encantado esa españolización de fanses. Yo creo que había que adoptarla. Me gusta. Hay que proponérselo a la Real Academia. Tenemos en Málaga, como decía, Francis Villatoro, que es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, @emulenews en Twitter, autor del blog de la ciencia de la mula Francis. No se lo pierdan. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Aquí también tenemos un día soleado, tenemos un tiempo fresco, rondará los 20 grados. Pero a pesar de eso, cuando estás al solecito, se está muy, muy agradablemente.
Uh-huh. Bueno, José Edelstein, José, tú tendrás que ser aquí el que me acompañe con la llovizna, porque no sé cómo estará la cosa ahí. José, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, @José Edelstein en Twitter.
¿Qué tal? Hola Héctor, hola Isa, tanto tiempo que nos vemos, Francis. Gente, acá el tiempo está raro porque hay nubes, entonces como que llueve, puedes cruzar la calle que llueve una acera y en la otra puedes ponerte a tomar el sol, muy muy extraño.
Condiciones cambiantes, se dice en la jerga de la Fórmula 1. son las divertidas. ¿Se dice? Condiciones cambiantes.
Condiciones cambiantes. Espero que el universo conspire, pese a lo que dijo la introducción, para que esté soleado a las 6, porque tengo el segundo grupo de una clase que di ayer, y ayer hice la broma. El día estaba fantástico ayer. Entonces dije, apenas empezó la clase, dije, qué mejor día que un día como hoy, es un día para dedicarse a teoremas, y enuncié y demostré 5 teoremas de Milo. Entonces hoy quiero hacer lo mismo, porque tengo que hacer lo mismo por ese otro grupo, así que me gustaría poder decir la misma frase. Si no, diré, llueve, qué mejor día para los 5 teoremas.
Vale, vale. Sí,
¿qué mejor día para encerrarse demostrando teoremas?
Exacto.
Sí, pero justamente la gracia estaba, bueno, en ser tan friki que estando soleado afuera veía un buen día para hacerlo.
Sí, cierto. La verdad es que sí, que la gracia queda mejor con el frikismo.
Esto, bueno, por un momento temí que ibas a decir algo que es el origen de la superstición, que es el al final es el mecanismo que tiene nuestra mente de reconocer patrones, de asociar algo que ocurrió en conexión con algún cierto evento y pensar que cuando vuelva a ocurrir el evento A va a volver a ocurrir también el evento B, ¿no? Que es algo muy humano, es la base a lo mejor de la inteligencia, el reconocer patrones en las cosas que se repiten, pero a veces ese mecanismo se pasa un poco de frenada y nos lleva a pensar estas cosas de que, pues el día que saqué buena nota llevaba tales calcetines, pues ahora todos los exámenes llevo los mismos calcetines, ¿no?
Y sin lavar, porque si lo llevas pero lo has lavado.
Como leí hoy en la prensa que no sé a qué equipo de fútbol se le dan bien los años bisiestos.
¿En serio? Es maravilloso.
Genial. Sí. Sí, porque si uno restringe todos los torneos a los años bisiestos, pues mejora su performance estadísticamente, claro. Entonces se le dan bien los años bisiestos.
Ese es un error muy habitual en los análisis de estadísticos, entre comillas, que se hacen en deportes, porque piensan que estadística es comparar números y no tienen en cuenta lo que hablamos aquí a veces, ¿no? De la significancia, a lo mejor de correlaciones y a veces la... O bien hay muy pocos datos como para extraer conclusiones, o bien el efecto del look elsewhere effect, ¿no? Tienes tanto en lo que mirar que consigues reducir una muestra en la que en principio había muchos datos, pero al dividirla en muchas diferentes casuísticas, pues te quedas con casuísticas con muy pocos datos y al final alguna te salta alguna de estas cosas, ¿no? Lo típico de tal equipo gana cuando juega en casa y hay luna nueva y es en febrero y coincide con que juega un sábado, ¿no? Ese tipo de cosas. Y claro, es que ha restringido tanto el asunto que solo hay 4 puntos en tu muestra.
Y entonces... De hecho, entonces digámosle a nuestras oyentes del Milan, que son fans del Milan, que todavía tienen posibilidades en la Champions. Bueno, la verdad que no estoy seguro si clasificaron, pero bueno, en caso de estar, tienen posibilidades porque la estadística decía que la del Milan curiosamente nunca ganó en un año bisiesto, entonces se le dan mal, muy mal los años bisiestos.
Hombre, yo diría que a la selección española de fútbol se le dan muy bien los años bisiestos y los no bisiestos también.
Bueno, está claro que todo esto da para un spin-off de Coffee Break versión deportes, ¿no? El... Coffee Break, tiempo de juego o algo así, pero hoy no pensábamos hablar de eso, ¿no? Hoy pensábamos hablar de otras cosas. Mira, me traje la camiseta de la NASA, que me da me confiere cierta autoridad para hablar de temas de los que no entiendo mucho, pero que son divertidos, ¿no? Como hemos tenido algunas noticias del espacio últimamente, esta última semana. Y bueno, en concreto, ya se habrán dado cuenta que aterrizar en la Luna ya casi que ha dejado de ser noticia. Y al paso que vamos, aterrizar patas arriba también está empezando a dejar de ser noticia, porque tuvimos el incidente este del que vamos a hablar, ¿no? De este aterrizador de la empresa Intuitive Machines, que aterrizó, como decía yo en la introducción, en posición horizontal, pero es que hace nada la misión japonesa de JAXA, ¿no? SLIM, pues también recuerdan que quedó, de hecho, no, ni siquiera en posición horizontal, sino invertida, ¿no? Cabeza abajo. Pero bueno, son logros importantes porque ya aterrizar en la Luna era algo que antes estaba reservado a las grandes potencias espaciales. Y ya, yo creo que esta noticia en concreto, la que pensábamos hablar hoy, ¿no? La de Odiseo. Pues este aterrizador, que por cierto, hago un inciso, no estoy muy seguro porque el nombre que le pone la empresa es Odysseus, ¿no? Y yo siempre he defendido que los nombres hay que decirlos como los dice O sea, que cada uno se llama como le da la gana, ¿no? Lo que pasa es que el caso concreto de Odiseus tiene una traducción al español, que es Odiseo, o no sé si Odiseo, creo que Odiseo, que es la versión griega de Ulises, ¿no? Odiseo, Ulises, el rey de Ítaca. Entonces, bueno, la Odisea, ¿no? Si le suena, pues la Odisea es la aventura de Odiseo. Entonces, yo no sé, supongo que en español a lo mejor habría que decir Odiseo, pero bueno, es como con Artemis y Artemisa, ¿no? Que a veces decimos una cosa y decimos la otra y, bueno, cierta confusión ahí. Yo creo que que cada uno lo diga como le dé la gana. Pues que creo que es más de un interés de sociología de la ciencia, ¿no? Que de avances, grandes avances científicos o tecnológicos, porque esta es una misión que es de una empresa privada que se llama Intuitive Machines, se llama IM-1, que nos va a generar cierta confusión con el meteoro IM-1 de Loeb, el Interstellar Meteor 1, pero bueno, en este caso es la misión 1 de Intuitive Machines, y esto es una empresa privada que, bueno, luego les puedo comentar algunos detallitos, pero que esta misión en concreto es parte de un contrato con la NASA, dentro del programa este que tiene la NASA, se llama CLIPS, CLPS es el acrónimo, que es un programa que el acrónimo es por Servicios Comerciales de Carga Lunar, que lo que pretende es fomentar el acceso privado, en este caso a la Luna, ¿no? Como servir de plataforma para que haya un uso privado y no solo público de la Luna, ¿no? Que esto es uno de los objetivos que ha perseguido la NASA en las últimas décadas. Y en este programa pues ha habido contratos, dentro de este programa CLIPS, a varias empresas, y esta es pues quizás la más exitosa, ¿no? En cuanto a los contratos que ha recibido, y de momento que es la primera en llegar a la Luna, ¿eh? Hay 4 contratos ya asignados y 3 de ellos son misiones lunares, el cuarto creo que está todavía en definición, y bueno, este primero era llevar una sonda, evidentemente estamos hablando siempre de no tripulado, ¿vale? O sea, lo que digo que es rutinario es el aterrizar una sonda en la Luna, evidentemente el llevar seres humanos ya es otro tema y es de lo que trata el programa Artemisa y es evidentemente infinitamente más complejo y eso sí que está ahora mismo fuera del alcance de cualquier empresa privada. Bueno, pues habrán visto el nombre Novace Odiseo. Novace es la clase, ¿vale? Es el nombre de la clase, por si hay alguna confusión con eso. Este aterrizador en concreto que ha desarrollado esta empresa se llama Novace y Odiseo es el nombre propio. O sea, la próxima misión llevará otro aterrizador Novace, pero se llamará de otra forma, no sé. Pues se llamará Telémaco o se llamará, vaya usted a saber, o Penélope. Pero Novace es la clase, ¿vale? El nombre genérico de estos aterrizadores. Y bueno, este aterrizaje muy accidentado, como digo, fue el 22 de febrero y cerca del cráter Malapert A, que está en la zona del polo sur lunar. Y bueno, hubo bastantes fallos y aún así el aterrizaje ocurrió solo a 3 kilómetros del punto esperado, lo cual está bastante bien. Y habla bien de todo el control de toda la trayectoria, ¿no? Hasta el final, hasta el aterrizaje. El lanzamiento fue el 13 de septiembre con un Falcon 9 de SpaceX que lo llevó a la trayectoria la inyección a la trayectoria lunar. Ahí se separaron el día 15 y comienza el viaje de la nave, ¿no? De la sonda. En su recorrido, ¿no? en esta trayectoria lunar. Al día siguiente, el día 16, se hizo el primer encendido de estos motores, que es muy interesante porque es la primera vez, aquí sí que hay algo de avance tecnológico, que se utiliza, o sea, una de las innovaciones que tiene esta misión es que lleva propelentes semicriogénicos con metano y oxígeno líquido. O sea, metano líquido y oxígeno líquido. Y este primer encendido, como digo, se hizo el día 16 y ya pues el día, creo que el 18, se hizo la inyección en órbita lunar. Esto es muy interesante, estas trayectorias lunares, no sé si los oyentes están familiarizados, básicamente se lanza, ¿no? El lanzador lanza la nave al espacio y ahí ya la segunda etapa le da un impulso que lo deja en una órbita, ¿no? Como si fuera, es una órbita alrededor de la Tierra, pero extremadamente elíptica, de forma que el punto más cercano a la Tierra, ¿no?, el perigeo, está pues donde se produce ese impulso, o sea, cerca en las inmediaciones de la Tierra, pero el apogeo, el punto más lejano, está pues casi en la órbita lunar. Entonces se hace eso de tal manera que cuando la nave llega al apogeo y ya va muy lentamente, termina por pararse para luego volver a caer a la Tierra, en ese momento es cuando se encuentra con la Luna, que venía por ahí en su órbita. Entonces ahí prácticamente la nave tiene una velocidad geocéntrica muy pequeña y es muy fácil que sea capturada por la Luna, simplemente con pequeñas correcciones que se hacen con los propulsores de a bordo, pues ya te inyecta en una órbita lunar, ¿vale? Así es como funciona. O sea, no es que uno vaya directo, no apunto a la Luna y ¡pah! ¡Para allá voy! Sino que es, bueno, hay que tener todo el juego de la dinámica orbital. La verdad que es bonito, es un tema divertido de ver. Quería comentar algo también sobre esto de los proper goals, ¿no?, que me parece uno de los temas interesantes de la misión, pero llevo mucho rato hablando, no sé si quieren comentar algo o añadir alguna cosa, dudas.
Bueno, se están publicando ahora las imágenes obtenidas por el propio Odiseo de su estado ahí en la Luna, y a partir de esas imágenes justo cuando estaba cayendo, con lo que ya hay más información sobre más o menos qué ha podido pasar, ¿no?
Sí. Bueno, pasaron varias cosas. Pasó que durante la navegación, durante la trayectoria lunar, falló el software de reconocimiento de el software de procesamiento de los sensores estelares, que son los que tienen que ver dónde están las estrellas y orientarse en función de eso para la navegación. Y el tema es que los valores numéricos que recibían los sensores, ellos decían en el informe, no entraba en mucho detalle, pero decía que las tolerancias no eran las esperadas. Entonces, no sé exactamente a qué se refiere. Intuyo que debe ser que los valores numéricos de las estrellitas en las imágenes debían tener, pues no sé si los propios valores en sí o las barras de error o el ruido, al parecer estaba como un factor 3 por encima de las tolerancias que esperaban, y entonces el programa los rechazaba, como dándolos como que eran imágenes erróneas. Entonces le hicieron una actualización para decir, no, acéptalos, aunque tenga un error mayor del que tú esperas, acéptalo y úsalo, ¿no? Y entonces con eso se resolvió. Y luego, aparte el error más gordo es uno que en principio es un fallo tonto, lo cual queda como mal, ¿no? Es como un poco embarazoso el cometer estos errores, pero por otra parte son fáciles de solucionar para próximas misiones, que es que el sistema LIDAR, que es el láser con el cual para hacer el aterrizaje haces una medida muy precisa de la velocidad a la que vas y la distancia, ese sistema no funcionó, y es porque no le quitaron las tapas protectoras. Cuando se construye eso, se le pone una tapa, que básicamente es una protección para los trabajadores, porque es un láser potente y no quieres que alguien se quede ciego accidentalmente por un accidente con ese láser. Entonces lleva unas tapas que hay que retirar antes del lanzamiento. ¿Se acuerdan en el James Webb que había una tapita que pone retirar en letras grandes, no, retirar antes del lanzamiento? Eso se pone porque estas cosas pasan y han pasado. O sea, a veces se han mandado cámaras con la tapa puesta y cosas así, porque son protecciones que solo se quitan al final, ya a última hora, ¿no? Entonces, claro, ya una agencia espacial que ha lanzado miles de misiones ya tiene muy protocolizado todas estas cosas. Y seguro que hay una persona contratada que su objetivo es ir al final con la libreta marcando los puntitos de las tapas que hay que quitar, ¿no? A ver si están todas quitadas.
O sea, en plan B de facultad, ¿no? Sí, cierro las puertas de todos los pasillos y apago, y entonces ya, venga.
Ostras, cállate, que anoche me pasó eso.
A mí me cerraron, pero solo una puerta, y tenía llave, porque me fui muy tarde de aquí, pero sí.
Anoche estuve con unos amigos encerrados 10 minutos en una facultad, porque ya eran las 9 de la noche y habían cerrado, y nos dejaron encerrados dentro. Pero en fin, total que es pues ese problema, entonces no funcionó el LIDAR, con lo cual el aterrizaje fue un poco a lo loco, para habernos matado. Sí. Lo sorprendente es que no se haya estrellado, francamente.
Sí.
Entonces, bueno, ese yo creo que es el error más grosero y el que hizo que probablemente pues aterrizó más o menos bien, cerca de la zona que tenía que aterrizar, pero había rocas y se ve que debía llevar una velocidad horizontal mayor de la esperada, que se tropezó con alguna roca y quedó ahí tumbado, ¿no? A ver,
¿cómo dijo? Hay una foto de una de las patas que se ve que, por lo que parece, cuando chocó contra esa roca o lo que fuera, se rompió la pata y la pata está como unos metros. Ha podido el propio Odiseus ver esa pata.
Bueno, el Odiseo llevaba 5 instrumentos científicos de NASA y otros 5 módulos de carga privados, comerciales. Que algunos son instrumentos, otros no. Hay incluso contenido cultural, que se llama, que ya se nos está yendo un poco la olla con la chorrada de mandar cosas al espacio. Entonces supongo que alguien habrá pagado por poner estas cosas, pero lleva cosas como una estatua, un chip con y pues no sé, obras de arte de Picasso, de no sé, de diferentes artistas. Y curiosamente parece que el único módulo que ha quedado inutilizado completamente, pues los demás más o menos están funcionando, los paneles solares han quedado, reciben luz, las antenas están intentando reorientarlas porque ahora mismo hay comunicación, pero no tiene toda la telemetría que hubieran querido, pero piensan que reorientándolas podría aumentar la telemetría. El único módulo que ha fallado es la estatua. En sentido, ¿cómo puede fallar una estatua? Bueno, pues porque por lo visto estaba puesta de forma que quedara encima y se viera, y ahora como cayó esto de lado, la estatua ha quedado en el lado de abajo y no se ve. Y fíjate, qué disgusto, la estatua no se ve, ha sido un fracaso, ahora no la va a poder ver nadie. No como si hubiera quedado para arriba, que lo hubiera visto mucha gente, ¿no? No sé, o sea, yo creo que estas cosas tienen su sentido cuando realmente es algo que para nosotros puede tener un cierto impacto, ¿no? Como se ha hecho, sobre todo, a veces queremos repetir lo que han hecho los clásicos, porque como son clásicos, pues nosotros también queremos tener esa gloria y repetimos lo mismo, pero repetir lo mismo ya no tiene gracia. Entonces, mandar arte al espacio ya está hecho, ya no tiene gracia. Eso tiene sentido cuando es algo que te va a permitir, pues como se ha hecho con las placas del Pioneer o los discos de oro de las Voyager, que llevan a una reflexión interna, ¿no? Una introspección humana sobre nuestra sociedad. Pero de esto que no se entera nadie, o sea, de esto, si no hubiera fallado o medio fallado la misión, no nos hubiéramos enterado que llevaba estas cosas, probablemente. Entonces, no tiene sentido. Si no se entera nadie, no lo va a ver nadie, no genera un, no tiene un impacto social, humano, y no lo va a ver nadie en la Luna, ¿qué sentido tiene? O sea, es como, bueno, en fin.
Lo de la estatua es muy raro, ¿eh? Bueno, a mí me parece muy raro. Lo de un chip que es pequeñito. Bueno, yo qué sé, pues si lo quieres por melancolía, no lo sé, ok, pero ¿una estatua?
En fin, el asunto es que, pues no sé, como decía Francis, que sí, está recibiendo luz solar y más o menos están funcionando las cosas, aunque estamos recibiendo pocos datos todavía. Esto va con cierto lag, la información, porque la empresa Intuitive Machines no está dando la información en tiempo real, va con algo de retraso. Entonces, porque de hecho hoy se pone el sol y ya se acabó. Entonces, lo que saquen sea lo que hayan sacado hasta hoy. Hubo un día menos porque el aterrizaje se retrasó un día por estos problemas que estaban teniendo. Y bueno, supongo que en los próximos días nos enteraremos de qué información se ha recibido y cuánto de útil ha sido. Pero ahora mismo, no sé, lo que sabemos, que creo que tiene 1 o 2 días de antigüedad, es que estaban intentando reorientar las antenas para poder transmitir todos los datos que se habían recogido. Que todos los módulos científicos han recogido datos, más o menos. Lo sabremos cuando se analice bien y se tenga todo. Bueno, por terminar, quería contar un poco lo de los propergoles, si no tienes alguna otra cosa. Vale. Porque me parece que es lo relevante de esto, ¿no? Ahora hay mucho interés en usar metano. Bueno, propergoles. ¿Qué son propergoles? Son básicamente los productos que mezclas para producir la combustión y que se expulsen gases y que el cohete avance, ¿no? Es lo que hace un propulsor. Hay dos tipos, ¿no? El combustible, que es lo que quemas, y luego lo que quema, que es el comburente, ¿vale? Cuando al coche nosotros le ponemos gasolina, que es el combustible, y no necesitamos ponerle nada más porque la gasolina se quema con oxígeno. Nuestro coche, vamos por ahí conduciendo y el coche va quemando oxígeno que está en el aire. Entonces no tenemos que llevar oxígeno en el coche porque está en el aire. Pero en el espacio no hay oxígeno. Entonces nuestro coche no funcionaría en el espacio. Solo el Tesla de SpaceX funciona en el espacio. Pero bueno, no puedes hacer combustión en el espacio porque no hay oxígeno. Te tienes que llevar contigo el oxígeno. Y eso es lo que se llama el comburente, es lo que usas para quemar. Que no llevas oxígeno porque no es lo más eficiente, ¿no? Porque ocupa mucho espacio para una determinada masa. Normalmente se llevan, lo habitual, lo tradicional es llevar hidrógeno y oxígeno son cosas muy abundantes que cuando tú las mezclas produce una reacción explosiva. Es lo ideal para hacer un cohete, que además luego generan agua como producto de desecho y no es contaminante ni es ningún problema ni tal. Entonces, la vaca esférica del combustible y comburente es hidrógeno y oxígeno. En la práctica no se llevan esos porque hay, por las consideraciones de almacenamiento, de la logística y tal, ¿no? El espacio que ocupan, la masa. Entonces suelen ser productos que contienen hidrógeno, típicamente la hidracina es el que se usa como combustible, y por ejemplo oxígeno, líquido, se puede usar también como comburente. Entonces eso era lo tradicional, algo basado en oxígeno y algo basado en hidrógeno. Lo que pasa es que ahora empieza a haber mucho interés por usar metano, porque sobre todo pensando en Marte o incluso quizás en la propia Luna, se puede generar in situ. No tendríamos que llevarlo, podríamos producirlo allí. Y eso hace que sea muy útil, ¿no? Entonces hay mucho interés en desarrollar este tipo de motores que funcionen con metano. Ya hay cohetes que funcionan con metano, pero es la primera vez que fuera de la Tierra, o sea, fuera de la inmediación del espacio terrestre, se utilizan estos propergoles semicriogénicos. Quiere decir que no son estos que llevaban los cohetes que fueron a la Luna, como el Saturno 5, iban prácticamente a temperatura ambiente. El otro tipo de propergoles, que son los hipergólicos, que se venían utilizando hipergólicos son estos anteriores, como los que digo, de hidrógeno y oxígeno, que hacen una combustión instantánea. Estos, por cierto, necesitan algún tipo de ignición, ¿vale? Es la diferencia que tienen con los propergólicos, con los hipergólicos. Entonces estos necesitan algún tipo de ignición, y la ventaja que tienen estos, los que lleva Odiseo, es que no requieren una criogenia total, ¿vale? Sino que tienen que estar fríos, pero no tanto, y se puede llevar en estado líquido el metano y el oxígeno. Entonces, bueno, esa es un poco la evolución que estamos viendo de las poquitas cosas que están evolucionando la tecnología de cohetes. Son sobre todo dos cosas: la reutilizabilidad, ¿no? El que el cohete pueda volver a aterrizar, y el hecho de eso, ¿no? Los propergoles que puedes utilizar. Porque realmente, si lo piensas, desde que fuimos a la Luna en los años 60, los cohetes no han... O sea, hemos avanzado mucho en muchas cosas, pero al final un cohete sigue siendo básicamente un enorme tanque de combustible que hay que quemar para producir gases que lo empujen para arriba. Entonces no ha habido mucho cambio en eso, ¿no? Es como los aviones, que prácticamente no han cambiado desde los años 70. Pero hay esos dos grandes avances que se puedan volver a utilizar, que puedan volver y aterrizar de nuevo, y que podamos empezar a utilizar estos propergoles, que nos van a abrir más posibilidades para la exploración del espacio profundo en el futuro. ¿Vale? Yo creo que eso es lo que quería así contar de este tema.
Ah, muy bien.
Bueno, eso, que hoy se pone el sol, hoy acaba la misión. Esto no resiste la noche lunar, que son otras 2 semanas. Así que lo que hayan podido rascar, será lo que dé. ¿Vale?
Pero esto no resiste porque... O sea, porque... Por cuestión, o sea, los paneles solares cuando vuelvan a tirar sol podrían volver a funcionar, pero no resiste por el frío, por el polvo, por...
Creo que por el frío. No tiene calefacción y no va a aguantar 2 semanas de temperaturas tan bajas. Creo que es por eso. Pero... Bueno, pues nada, si no hay más comentarios sobre este tema, tenemos también otra cosita del espacio, ¿no? Que es el Perseverance, ¿no? Que el helicóptero Ingenuity, ¿no? Que ya les dijimos que había terminado ya su vida útil, pues no sé, hace 3 semanas o algo así. Pues que, Francis, creo que hay imágenes, ¿no? De la patita rota, de la alita rota del gorrión.
De la alita rota. Sí, porque parece han hecho algunas fotografías con una de las cámaras que tiene Perseverance, la Supercam RMI. Claro, a gran distancia, porque no se puede acercar, porque el terreno no es el más adecuado, esa zona de dunas, y ha hecho una especie como de mosaico con varias imágenes, y en una de ellas se ve allí en pequeñito el helicóptero, y en otra de las imágenes, mucho más pequeño, se ve una de las alas, ¿no? Como sabrán muchos de nuestros oyentes, tenía como un sistema de doble ala, una doble ala arriba, superior, y una doble ala inferior, y se movían ambas. Y lo que se vio en las primeras fotos es que del ala que mantenía el propio Ingenuity, que se mantuvo sin romperse, su pico estaba como roto. La parte final estaba un poquito rota. Y lo que se ha visto en esta nueva ala, que es el otro trozo, el trozo que se ha desprendido, es que también tiene roto la parte del pico. Con lo que la interpretación ahora mismo es que probablemente, por alguna razón, pues chocó contra el suelo. Y al chocar, las alas superiores y las inferiores chocaron entre ellas. Eso hizo que se partieran los bordes, que una de ellas fuera expulsada y que cayera y ya no se pudiera levantar. El ala está como a unos 15 metros de donde se encuentra el helicóptero. Y ambas están en un sitio, tanto el helicóptero como el ala, en un sitio al que no puede llegar Perseverance. Pero bueno, ya tenemos esas fotos y ahora pues... se ve bien que las dos alas inferiores pues están colocadas en su sitio y que de las dos alas, los dos rotores de arriba, pues solo tiene uno, Ingenuity, y el otro pues está eso a 15 metros de distancia.
Vale. Veo por aquí en el chat que dicen que si serán palas, ¿no? Porque alas...
Palas, sí.
Supongo que sí. Las palas
del rotor. Sí. Daniel Marín en Twitter usaba la palabra rotor, por eso he usado yo la palabra rotor, pero son palas.
Sí. Bueno, yo creo que rotor es todo el conjunto, ¿no?
No sé.
Bueno, eso ya es tema de definiciones. Pues sí, son eso, ¿no? Dos que lleva para... claro, con esto de los helicópteros siempre hay que tener en cuenta la conservación del momento angular. Por eso los helicópteros llevan dos hélices siempre, ¿no? Y este lleva dos que creo que giran en el sentido contrario, ¿no? Precisamente para conservar momento angular, ¿no? Me parece.
Creo que sí. No lo puedo asegurar, pero creo que sí.
Bueno.
Y eso, no hay mucho más que decir, eso, que ya un poco se está resolviendo un poco lo que puede haber pasado, ¿no? Ahora habrá que hacer algún modelo por ordenador para ver exactamente cómo la caída en la arena le puede haber afectado, pero que probablemente sea eso, que se golpearon ambas alas, porque no estaba previsto que en ningún momento cayera en un ángulo que hiciera que las palas contactaran con la arena.
Bueno, normalmente aquí nos suele gustar hablar de cosas que son divertidas, pero a veces, como en este caso, son cosas que además de divertidas son importantes o pueden ser potencialmente importantes. Y me estoy refiriendo a un artículo que salió publicado en Nature el 22 de febrero que se titula Evitar la inestabilidad de rasgado en plasma de fusión con aprendizaje profundo por refuerzo. Y estoy ansioso porque Francis nos lo cuente, porque ya sabemos que uno de los grandes problemas para los reactores de fusión con tokamak es el control del plasma y que no se nos derrame del caldero magnético ese que tenemos, ¿no?
Exactamente. Hay que recordar un poco a los oyentes que un tokamak es una especie de donut, ¿no? Que con campos magnéticos tanto poloidales como toroidales. Los toroidales, toroidal significa que está en la dirección del toro, ¿no? Digamos que te mueves por la superficie del donut, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Y poloidal es que das una vuelta por la superficie, pero intentando ir al agujero. Pasas por el agujero y vuelves otra vez a retornar, ¿no? Entonces tienes poloidal y toroidal. Pues tienes imanes, tanto poloidales como toroidales, que confinan el plasma, en el que también se aprovecha el autoconfinamiento, porque el plasma genera campos magnéticos que ayudan a confinarlo. El problema que tienen todos los reactores de fusión estudiados hasta ahora y probablemente que también tendrá el ITER cuando se acabe la construcción en Cadarache, en Francia, que es una construcción que se espera que oficialmente tenía que acabar en el 2025. en diciembre de 2025. Pero todo apunta a que incluso los propios expertos, cuando van a charla, lo están diciendo, que esto hasta finales de 2027 no acaba. Y probablemente eso ya sea a principios de 2028 cuando está acabado. O sea que todavía nos quedan unos años. Pero bueno, lo que ha pasado hasta ahora en toda la historia de los reactores de fusión es que cada nuevo reactor de fusión ha estudiado el
Pero sabe,
plasma.
perdona Francis, ¿sabe si ha surgido algún problema nuevo o es simplemente lo típico de retraso en una construcción, como cuando uno se hace la casa y va teniendo retrasos
Está
con
habiendo
la...
muchos pequeños problemas. No hay un problema grande. Hubo un informe del verano pasado, una reunión en la que hablaron un poco del estado actual, ¿no? Y se veía que la fecha de 2025 no se iba a conseguir y se hablaba de retrasarlo a 2027. Lo que pasa es que no se ha publicado oficialmente. O sea, tú miras en la página web de ITER, te sigue poniendo la fecha de 2025. Y los rumores son que van a esperar hasta 2025. La fecha es el último día de 2025. Está acabada la construcción. Y probablemente, pues, en el verano de 2025 dirán, uy, pues parece que no vamos a poder cumplir. Nos quedan todavía por ver un par de años.
Pero, Francia, una pregunta. Lo mismo, el rollo este de que han aumentado los costes de un montón de material y de historia en general.
Ha afectado de todo. O sea, el problema de ITER, el problema más grave que se ha, digamos, comentado en este tipo de reuniones sobre el reactor y su proceso de construcción es el problema de la garantía de calidad y de la calibración de las diferentes piezas. Las piezas no, muchas veces vienen de lugares muy diferentes porque oficialmente tienen que ser. Se tienen que poder fabricar en todos los países que forman parte de la colaboración. Es decir, que China tiene que tener una empresa fabricando todas las piezas de ITER. De tal manera de que si fuera necesario, de manera urgente, tener que hacer un ITER en China, pues ellos tendrían fábricas para fabricar todas las piezas. ¿Qué problema tiene esto? Que tiene muchas piezas que están repetidas y que te viene una de Rusia, otra de China, otra de Estados Unidos, otra de Alemania y teóricamente tienen unos. Digamos, tienen que cumplir con una serie de estándares y tienen que ser piezas que encajen perfectamente sin ningún problema. Y está ocurriendo pues que no encajan bien. O sea, no encajan. Y entonces hay pequeños problemitas y claro, ¿ahora quién le echa la culpa, no? ¿Ahora qué hacemos? ¿La volvemos a hacer? ¿Tratamos de rectificarla? O sea, ese tipo de cosas pues
Los
llevan ya unos
problemas
años.
normales del mundo de la construcción de toda la vida,
Claro.
como quien va a hacer
Sí.
una casa o quien va a hacer una catedral, vamos, pero al
Y en
final...
este tipo de cosas, cuando lo mismo lo fabrica una empresa, un tipo de pieza, solamente la fabrica una empresa en el mundo, pues esta empresa aprende a hacerlo bien y garantiza de que todas las copias van perfectas. Pero cuando tienes problemas de dinero, problemas de que no tienes que cumplir con fechas y ves que no lo vas a cumplir, pues al final acabas no poniendo todas las piezas en estado óptimo para enviar a la construcción. Con lo que eso es el problema que tienen básicamente. Entonces, eso no es un gran problema, ¿eh? O sea, es lo que acaba de decir esto. Esto pasa en todas las construcciones, pero te está retrasando muchísimo una instalación que a priori todos los científicos nos gustaría que estuviera ya, ¿vale? Esto tenía que estar construido en el año 2020 y se retrasó a 2025 y ahora tiene pinta de que en 2027 va a ser difícil que esté listo. Y queremos que esté listo ya. Ese es el problema.
Yo creo que todos los científicos y todas las personas, Francis, yo creo que
Bueno, no lo
todas
sé si
esas
todas las
cosas que...
personas, porque
Deberían.
a nivel político ha habido muchos problemas de financiación, de fluidez del dinero, de muchas cosas. O sea, y ahora tenemos la guerra con Rusia, o sea, tenemos muchas cosas ahí metidas que se meten mucho ruido en el sistema, ¿no? Y esto tenía que ser una
Sí.
cosa transversal, ¿no? Por la importancia que tiene para el futuro de la humanidad que fuera independiente de todo este tipo de factores políticos, ¿no?
Claro,
Y pero
claro.
eso es, yo creo que una utopía, ¿no? O sea, por ejemplo,
Bueno.
en Virgo y en Laigo, el recubrimiento de los espejos lo hacen los franceses, si no me equivoco. O sea, son súper especializados. Y aún así, hay veces que te llegan problemas porque los requisitos que tú pides son tan bestias
Bueno.
que pueden haber fallos que hay que revisar, ¿no? Y ya está. Pero luego, además, por ejemplo. No sé si es el caso de esta otra colaboración, pero tener agencias financiadoras, obviamente de varios países, ponerlas de acuerdo en que a lo mejor han gastado el dinero que querían, pero no es suficiente porque, yo qué sé, porque ha habido imprevistos, porque ha habido que cambiar O sea, a lo mejor no es que haya funcionado mal, pero hay algo que se ha roto o se ha estropeado o ha dejado de funcionar bien y hay que cambiar un magnetófono, bueno, o lo que fuera, ¿no? No sé. Entonces, este tipo de cosas es como, o sea, eso se llama ciencia. Y luego todo lo que tú dices, ¿no? El ruido de que, claro, que hay cosas tan heavy que están pasando en el mundo que no te puedes aislar de ellas.
Esto me recuerda yo una experiencia similar con al estar involucrado en construcción de grandes instalaciones, grandes entre comillas, como pueden ser los grandes telescopios solares modernos, con el estadounidense, el Deep East, no es comparable a Virgo ni nada de esto, es algo mucho más modesto. Estamos hablando de 320 millones de dólares. Hubo un problema en la primera década de construcción porque una vez ya hecho todo el diseño, toda la planificación presupuestaria y demás, resulta que hubo en la primera década del siglo XXI un pico, una subida brutal de los precios del acero que trastocó todo. O sea, todo el
Claro.
proyecto se trastocó por un tema de mercado, ¿no? Un tema de mercado. Entonces,
Sí.
tu presupuesto basado en las expectativas actuales, pero como dice Francis, pasan cosas en el mundo. Y eso altera el panorama, ¿no? Hombre, yo pensaría que precisamente la guerra en Ucrania es una, bueno, voy a hablar como debería, la invasión de Rusia a Ucrania, una de las cosas a la que nos hace conscientes del el problema energético que tenemos encima, por si no lo éramos, justamente esta guerra pone un poco en el foco también de la problemática energética, a lo mejor de otras vertientes, pero debería hacernos reflexionar más sobre el problema que tenemos con la producción de energía, ¿no?
Sí. Bueno, hay un poco como el COVID que puso de manifiesto, yo creo, la producción local, ¿no? Es como todo
Sí.
funciona bien
Hasta que deja
hasta
de
que pasa
funcionar.
lo que.
Sí. En ciertos proyectos que son, digamos, a nivel global y que se pretende que sean a nivel global, es muy difícil favorecer la producción local, pero la producción local tiene muchas ventajas para este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, está habiendo muchos problemas y el problema es que también hay mucho secretismo en cuanto a los detalles. O sea, porque lo que tú percibes
Eso
es lo
también lo
que
entiendo.
te comentan, digamos, extraoficialmente en una conferencia alguien que te va a hablar de algo técnico y
Sí.
aparece, pues, que si en el turno de preguntas o aparece en alguna transparencia un resumen general y te hacen algunos comentarios. Pero no hay un documento, digamos, de seguimiento que tú puedas leer en detalle diciendo exactamente está pasando esto y está pasando lo otro,
Bueno,
¿no?
primero porque eso es difícil, ¿eh? Os puedo asegurar
Bueno,
que.
eso, por
No, pero me
ejemplo,
refiero a que tú puedes hacer seguimiento,
en el
pero que no siempre
LHC,
implica mejora.
claro, en el LHC se hacía, en el LHC RAN 1 y en el RAN 2, de repente, a mitad del RAN 2, dijeron que ya no lo querían hacer más. Y dejaron de hacerlo. También es verdad que hubo noticias en prensa de cosas que eran una chuminada, ¿no? Pues se ha encontrado un animal en no sé qué sitio y ha tenido que parar las colisiones para retirar el animal, ¿no? Y eso, pues, una cosa muy llamativa para el público, pero a ellos les daba un poco de vergüenza, ¿no?
Sí.
Entonces, al final dejaron de hacer y ya todo ese tipo de informes son privados y ya una página, todo ya antes se grababa todo en vídeo, tenías las transparencias, lo tenías todo, ¿no? Y esa transparencia, pues, ha desaparecido. Y con ITER nunca la ha habido, entonces, pues, qué sé, pero
O sea,
bueno.
es muy complicado y no es siempre difícil de entender, pero por ejemplo, nosotros, cuando tenemos que comunicar algo, aunque sea algo, simplemente se ha hecho un estudio, no se ha detectado nada, pero tenemos una cota superior más buena, ¿vale? Algo así. O vamos a intentarlo, no hemos descubierto que esto que creíamos que no valía para nada, pues es algo diferenciador que puede ayudar a medir no sé qué. Que no lo vamos a medir, pero es como una prueba de a ver por dónde van los tiros, ¿no? Ostras, es que la manera en que LIGO, Virgo y Cagra quieren comunicar es tan diferente. Por ejemplo, los japoneses tienen una presión brutalísima. Brutalísima de financiación. Entonces, han tenido algunos problemas, pero bueno, a ver, no van a tener problemas. Me refiero, están testeando una tecnología criogénica súper chunga. Es que es normal, o sea, y estamos, por lo menos, la sensación que yo tengo, tanto americanos como europeos, apoyando en plan en todo momento, pero sin querer agobiarles más. Entonces, muchas veces no les damos como más bombo a cosas que ellos hacen por no ponerles más presión. Y los americanos, bueno, un poco tienen sus cosas también. Me refiero a que al final es como hay demasiadas variables políticas, vamos a decirlo ahí jugando, y luego lo de los materiales que decía Héctor, ¿no? Entonces, bueno, yo les tengo un poquito de cariño a estas cosas porque como me tengo que pelear con ellas, pues solo pido paciencia, que cuando se puedan contar, yo creo Al menos mi sensación es que tú quieres contar las cosas bien y quieres contar cosas serias y quieres decir todo lo que has hecho, pero cuando ya tengas la, por ejemplo, estás buscando un problema y no encuentras la solución, es muy desesperante. Cuando encuentras la solución, puedes decir, mira, hemos visto, hemos comprobado tal, 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 tal y hemos encontrado esto. Pero decir, hemos visto 20 cosas y ahí no estaba el problema y seguimos buscando, puede generar muchos problemas a la gente que no entiende cómo funciona la ciencia.
Sí. Claro, entonces, yo digo, a mí me encantaba, bueno. Me encantaba cuando con el LHC uno podía ver ese tipo de cosas. No ha habido un problema, no sé qué, tal sector, la criogenia.
A ver,
tal,
puede aprender mucho.
Ha fallado,
aprende
y están
muchísimo.
Estudiando, no sé qué, y empezaban a ver. Había presentaciones en las que te contaban qué opciones tenían, qué pruebas estaban haciendo, qué medidas tomaban, qué no tomaban, en función del resultado, iba, si salía tal cosa era una cosa y si ya salía otra. Todo eso te enterabas y decías, qué maravilla, pues estás como si estuvieras allí, ¿no?
Sí, no, no. O sea, eso es espectacular, pero yo creo que el problema es las consecuencias, o sea, las malas consecuencias del uso de esa información. Pero es aprender, o sea, aprendes a cómo se hacen las cosas, a las incertidumbres, o sea, a la tecnología de, por ejemplo, yo qué sé, cuando en el LHC se mete más potencia o en Virgo se mete un láser más potente, no tienen ni idea de verdad, cómo van a reaccionar todos los sistemas. Entonces eso es súper bonito, pero es que claro, hay una presión detrás que yo también entiendo, en fin, la otra parte.
Yo, abundando en lo que creo que había dicho Isa sobre una complicación que ocurre con este tipo de proyectos internacionales, que es muy, muy, muy elemental, digamos, son proyectos que tienen muchos años por delante de previsión. Sin embargo, cada país tiene su sistema de financiamiento, normalmente mucho más de corto plazo. Por ejemplo, yo se lo sé por los grupos que están en mi instituto, que están en el LHC. O sea, España ya está comprometida en los próximos 20 años a poner cierto dinero para la previsible mejora del aparato, pero cada año tiene que competirse por eso, cada 3 años, por esos fondos, que los van a sacar, porque al final España los tiene que dar esos fondos. De hecho, termina siendo a veces muy, no, según el año, pueden llegar a ser muy nocivos para el resto, para los pobres teóricos que no tenemos ningún compromiso de ese tipo, pues no, básicamente lo que se nos da es el reparto de lo que queda. Pero hasta que no sale la convocatoria, no se aprueba, no sé, no tienes el dinero. Entonces, cualquier demora en la convocatoria de cada país participante,
claro,
bueno, genera demoras, genera que además tú no puedes tener realmente una previsión muy, muy precisa de cómo van a ser las cosas, porque el dinero puede de repente entrar, de repente no entrar, salir, qué sé yo. Luego, cuando cada país gasta, lo cuento porque la gente que nos escucha quizás no sabe estas cosas, ¿no? Pero entra el dinero, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ya está, entró el dinero, punto, hago aquello que había dicho, pues no. Porque entra el dinero, ¿a qué institución? Y cada institución tiene sus reglas de gasto, y sus reglas de gasto pueden ser contradictorias con el objetivo para el cual el dinero entró. Y entonces ahí hay que empezar a hacer malabarismos para ver cómo se hace para gastar el dinero para aquello que uno debía gastarlo, que la institución en la que uno está, pues como tienen, no solo existe gente de física de partículas en la Universidad de Santiago, sino que hay...
O por ejemplo, José, un cambio de normativa. Os voy a contar una cosa, vamos, no es una cosa que no tiene que ver. Hice un contrato de transferencia con la Caixa para unas charlas tal y cual. Cambiaron la normativa de contratos laborales, o sea, era repetir el ciclo, ¿vale? Que de normal era, pues, hacer una adenda. Y después de la pesadilla inicial, lo otro es mini pesadilla. Bueno, pues como cambió la normativa de contratos de no sé cuánto, tuvimos que hacer firmar, o sea, el mismo, básicamente el mismo contrato, todas las partes. Todas las partes es, pues, el vicerrector de turno de la universidad, el presidente de la fundación, por un cambio de normativa. Entonces, o sea,
bueno,
es que así de ridículo algunas veces.
Volviendo al tema del ITER, para no desviarnos demasiado. Yo simplemente, y dejo a Francis que siga la exposición, recordar que ITER es un consorcio internacional, lo cual multiplica y todas las dificultades, ¿no? que ustedes habrán estado poniendo de manifiesto, porque cada país tiene su idiosincrasia. Si quieres seguir, Francis, con lo que estabas contando.
Sí. Bueno, básicamente eso, lo estábamos comentando, el tema de ITER. ITER obviamente es un reactor experimental que va a estudiar los plasmas en un régimen diferente a reactores previos, y lo que ha pasado históricamente con los reactores previos es que cada nuevo reactor estudia el plasma a una densidad diferente, a una temperatura diferente, una presión diferente, y aparecen inestabilidades diferentes. Y eso hace que sea necesario tener un cierto tiempo de estudio del plasma sin fusión, solamente del plasma confinado, durante una serie de años, ¿no? En ITER se espera que sean unos 10 años de estudio del plasma. Y después, una vez que se haya entendido bien que cómo controlar ese plasma, mantenerlo estable durante un tiempo suficiente sin fusión, entonces ya se hacen las pruebas con fusión. Y se mira si se logra que se encienda la fusión, que no va a haber dudas, porque el jet británico, que por cierto dejó de funcionar en diciembre y se está pidiendo que continúe, pero en diciembre del año 2023 pues finalizó ya su operativa. Era el tocamás más grande del mundo hasta ese momento. Y bueno, ahora ya no está funcionando. Ya se podrá inyectar la fusión y estudiar el régimen de mantener estable el reactor en fusión, que se va a intentar lograr como unos 3 minutos, con un factor de ganancia pues del orden de 10, ¿no? De Q igual a 10. Con lo que, de manera efectiva, se va a obtener el equivalente a una energía útil de unos 500 megavatios. Pero, cuidado, estamos hablando de que no se va a sacar electricidad en ITER. ITER no es un reactor de fusión para generar electricidad. No existe ningún reactor de fusión en el mundo capaz de generar electricidad, ¿vale? Porque es una ridiculez, es muy fácil, ¿vale? El ITER te va a poder calentar cosas y a partir de calor tú generas electricidad. El problema de generar la electricidad no es el problema. El problema es mantener estable el plasma en estado de fusión. Entonces, como no tenemos a ITER, lo que sí tenemos son muchos reactores pequeños que tienen muchos de los países que participan en ITER, que permiten hacer estudios experimentales de plasmas. Entonces, el reactor más grande de los Estados Unidos, un reactor experimental relativamente pequeño, ¿vale? No estamos hablando, cabe una persona dentro, y hay unos vídeos en YouTube muy bonitos de viendo ahí a los investigadores e investigadoras entrando por las ventanitas en el interior del reactor y haciendo ahí sus pruebas y sus cositas. Es un reactor relativamente más pequeño que el JET. Es un reactor se llama D3D y está en el Centro Nacional de Fusión de San Diego, en Estados Unidos. Y bueno, es un reactor que se utiliza para hacer diferentes pruebas. Y cada reactor pequeñito, los hay en Estados Unidos, los hay en China, los hay en Francia, los hay en Gran Bretaña, los hay en Corea, en Japón, o sea, hay en India. Hay muchos países que tienen un pequeño reactor, o varios, y que están en la colaboración ITER y que están haciendo cosas de interés para ITER. Y lo que está haciendo el reactor que está en Estados Unidos, este D3D, es estudiar las técnicas de control. Cómo controlar el plasma, oficialmente será en el estado de fusión, pero obviamente se está controlando el plasma ahora mismo sin fusión. Pero se está haciendo un control de tipo experimental. Se están probando algoritmos de control en ese reactor experimental con un plasma de deuterio en condiciones lo más parecidas posibles a lo que será el estado del plasma en fusión en ITER.
Claro, me imagino estos reactores de plasma, cuando se lo van a explicar a los políticos, le diga, pero no funciona. Dice, no funciona, está variado. No, sí funciona, pero no funciona.
Exactamente. Y con esto hay muchísima ignorancia, incluso entre los grandes divulgadores, que yo he escuchado a Manuel Toaria decir que en estos reactores de fusión experimental la temperatura que hay en el plasma de 1.000.000 grados haría que una persona allí dentro se quemara. Y tú dices, ¿eso cómo lo puede decir Manuel Toaria, que es físico? Por la edad, ya tiene muchos años. Es la única excusa es que tiene muchos años y se ha olvidado de la física de primer curso de carrera. Pero bueno, en cualquier caso, aquí tenemos densidades extremadamente bajas de material, son núcleos de deuterio, protón y neutrón en el núcleo, que se mueven a alta velocidad, pero son densidades muy, muy bajas, ¿eh? Y como se mueven a alta velocidad, equivalen a una temperatura equivalente muy alta. Tienen presiones bajas, densidades bajas y temperaturas altas, ¿eh? A diferencia del interior del Sol. El núcleo del Sol tiene enormes presiones y temperaturas mucho más bajas, pero muchísimo más bajas, pero densidades también enormes. Entonces, ¿cómo controlamos el plasma? Pues, en principio, para controlar el plasma lo que necesitamos es, por un lado, actuadores. mecanismos que me permitan controlar el estado del plasma. Básicamente, lo que se controla es la presión del plasma. Entonces, yo puedo pues inyectar, tanto controlándolo con campos magnéticos como con microondas, puedo controlar más o menos el estado del plasma. Y necesito también sistemas sensores de diagnóstico. Necesito medir medidas. En todos estos reactores experimentales, todos están muy sensorizados. Tienen muchísimos sensores, incluso hay algunos de ellos que hasta permiten obtener imágenes bidimensionales del estado del plasma, como cortes transversales, utilizando diferentes técnicas, por un lado, la respuesta con sensores magnéticos a cómo responde, porque el plasma, son partículas cargadas, genera campo magnético en respuesta a los campos magnéticos aplicados, con lo que yo puedo ver esa respuesta y reconstruir el estado del plasma. Aquí se pueden utilizar también el tema de lanzar radiofrecuencia al plasma y ver el rebote, rebota la radiofrecuencia y puedo tener un cierto mapa del estado de los iones que se encuentran, de los núcleos que se encuentran en el plasma, etcétera. Hay diferentes herramientas de diagnóstico y diferentes herramientas de actuación, con lo que yo puedo plantear un control clásico realimentado. Yo tomo mis herramientas de diagnóstico, quiero que el plasma se encuentre en un cierto estado y actúo. Voy modificando los actuadores en función de las herramientas de diagnóstico y cierro un circuito realimentado, un control estándar. ¿Qué problema tienen los sistemas de control estándar? Pues los sistemas de control estándar suelen ser problemáticos cuando hay inestabilidades. Cuando el sistema lo planteo, lo pongo en un punto de trabajo y soy capaz de, con el control, mantener una cierta estabilidad en ese punto de trabajo y que el sistema se mantenga en el punto de trabajo y no se aleje mucho, yo tengo un control bastante preciso. Pero cuando aparece una inestabilidad, el sistema se desvía mucho del punto de trabajo y entonces el mecanismo de control ya no es capaz de responder suficientemente rápido. Entonces lo que hay que hacer es bajar el estado del plasma, es decir, básicamente la presión del plasma, bajarla un poquito, lo que implicará que en un futuro, cuando haya reacciones de fusión, la energía producida, el número de fusiones producidas, sea mucho menor. ¿Vale? Con lo que yo pierdo en lo que yo quiero ganar, que es la energía, la posible energía en el futuro, pero a base de que ahí controlo mejor el plasma. Es también verdad que, según los estudios teóricos, conforme los tokamaks se hacen más grandes, muchas de estas inestabilidades que se están estudiando ahora en tokamaks más pequeños se suavizan bastante, porque son debidas, por ejemplo, a la cercanía entre el plasma y las paredes, la geometría de las paredes internas no es perfecta, son como planchas que se van colocando, que tienen. Todo ese tipo de cosas generan dificultades que en un sistema mucho más grande pues son menores. Pero a pesar de ellos, repito, aparecen también otras inestabilidades asociadas a la propia física del plasma. Entonces, aquí, usando una técnica de control realimentado estándar, lo que se observa es que yo tengo como una presión máxima a la que puedo poner el plasma, manteniendo un estado sostenido. Aquí estamos hablando de sostenerlo durante segundos, durante 30 segundos, estable. Si yo subo esa presión, los algoritmos de control realimentado estándares no son capaces, están implementados en hardware, son muy rápidos, pero no son capaces de estabilizar el plasma. El plasma se desvía y se sale del estado estable controlado y eso genera una inestabilidad que hace que se haga una rotura del plasma. El plasma deja de estar bien confinado, se escapa, daña las paredes del reactor y, claro, eso es un problema. Entonces, lo que se buscan son nuevas maneras de controlar eso que no sean los algoritmos estándares. Y eso es lo que vamos a contar ahora un poco después, ¿no, Héctor?
Sí, muy bien, perfecto. Pues yo creo que has dejado puesta la mesa perfectamente para ahora, cuando volvamos de la pausa, hablar de este paper en concreto que explica una forma de poder resolver este problema de las inestabilidades, por lo menos una de ellas. Como digo, será vuelta de la pausa. Ahora vamos a parar para tomar un cafecito. Y les recuerdo que si nos están escuchando por la radio, aquí termina la primera parte de nuestro programa, pero hay una segunda parte que está en la versión podcast. Así que si quieren seguir la conversación, si quieren saber cómo se resuelve este problema de la inestabilidad del plasma y los otros temas que vamos a tratar, pueden buscarnos en internet, el podcast, en la cara B. Vamos a continuar con este y otros temas. Vale, venga, hasta luego.
Chao, chao.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.